Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Incluye Jalisco nuevos criterios federales para el registro de COVID-19 en su reporte diario. Por aumento de casos de COVID-19 podrían volver las restricciones en Autlán de Navarro. 2.300 litros de gel y 46.800 cubrebocas en lo que va de la pandemia, gobierno de Autlán solicita apoyo federal. Prometen solucionar problemática de plaguicidas en el mentidero. Inician actividades por el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama en el municipio del Grullo. Miguel Íñiguez anuncia la instalación de red Wi-Fi en parques y jardines del municipio de Autlán de Navarro. Preparan posible elección virtual de órganos de gobierno en la Universidad de Guadalajara. Violencia política afecta a alcaldes de la metrópoli. Entra en vigor protocolo para busca de desaparecidos. Jefe de la OMS pide avanzar, sobre todo más rápido, en la reforma de la institución. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana ya de miércoles, mitad de la semana, 7 de octubre del año 2020. Al frente de este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Vamos a comenzar esta mañana de miércoles 7 de octubre, en el que han transcurrido 281 días por transcurrir 85. Estamos en la semana número 45. La invitación para que establezca comunicación con nosotros al 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede establecer comunicación vía WhatsApp al 317-121-2325. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañera Gladiola Madera, periodista, reportera de este espacio, de nuestra productora Diana Borbón y también de nuestros compañeros en los controles operativos, Alberto Nieto y mi compañero Benito Villaseñor Orozco. Vamos a comenzar con toda la información a detalle.
Señal local.
Vamos con la información local. Incluye Jalisco nuevos criterios federales para el registro de COVID-19 en su reporte diario. A partir de este día, Jalisco incluye los nuevos criterios federales para el registro de casos y defunciones de COVID-19 en su reporte diario, el cual da cuenta del panorama de la pandemia en el estado de Jalisco. El cambio sustancial propuesto por la Secretaría de Salud Federal la noche de ayer es sumar los casos que no tienen pruebas confirmatorias, pero que pueden establecer un diagnóstico de COVID-19 por asociación clínica epidemiológica. Hasta el día de hoy, Jalisco reportó 755 contagios nuevos de COVID-19 detectados gracias al sistema de radar, con el cual se acumulan 74.665 casos confirmados desde marzo pasado, en que se notificó el primer enfermo en el estado de Jalisco a la fecha. Y bueno, en cuanto a las defunciones que se han ya también registrado, Jalisco reportó hasta el día de hoy 31 fallecimientos más a causa de esta enfermedad por el nuevo coronavirus. No todas las muertes reportadas ocurrieron en un solo día, sino que han acontecido en las últimas semanas, pero hasta ahora se notificaron por parte de las distintas instituciones a la plataforma del CISBER. Es importante destacar también este llamado que ha estado haciendo el gobernador, este llamado que hizo a los jaliscienses a reforzar las medidas ante el COVID-19. No se oprime el botón de emergencia, pero se abrirán nuevos giros. No hay condiciones para continuar con la reapertura de actividades como la apertura de estadios, de antros o de clases presenciales. Hace un llamado a los presidentes municipales a reforzar la vigilancia en los giros. Los contagios incrementaron en personas de entre 15 y 34 años de edad, lo que explica que no haya subido pues la ocupación hospitalaria, que actualmente está por debajo del 20%. Las próximas semanas serán decisivas para no perder todo lo que se ha logrado con el esfuerzo de los jaliscienses, así lo ha explicado el propio gobernador Enrique Alfaro. A nivel nacional, Jalisco está en los últimos lugares de la tasa de 100.000 habitantes de mortalidad, contagios y contagios activos, y es el segundo estado que más pruebas hace en nuestro país. Los casos activos detectados con Radar Jalisco superaron los 4.000 desde hace 15 días. Por cada 100 pruebas hechas en Radar, alrededor de 40 son positivas. Bueno, aunque todavía pues no se ha llegado a los límites de los criterios para oprimir el botón de emergencia, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, pidió a los ciudadanos reflexionar para corregir el rumbo e hizo un llamado para reforzar las medidas sanitarias, el uso de cubrebocas, el gel antibacterial y evitar las aglomeraciones. También apeló a la responsabilidad individual, por lo que informó que no hay condiciones en el estado para abrir más giros como antros, para abrir los estadios al público o para el regreso de las clases presenciales, y pidió a los jaliscienses que ante la llegada de la temporada de frío se apliquen la vacuna contra la influenza. Ya le estaremos informando más respecto a estas medidas y sobre todo pues esta posibilidad pues de volver a prácticamente a la primera etapa que nos llevó precisamente a quedarnos en casa y a mantenernos con todas las medidas de precaución. Vamos con más información esta mañana. Por aumento de casos de COVID-19 podrían volver las restricciones aquí en el municipio de Autlán. Estas medidas contemplan la revisión de los protocolos sanitarios de todos los establecimientos, no dar apertura a eventos deportivos, cancelación de fiestas patronales y un posible cierre de bares que estén incumpliendo con las disposiciones sanitarias. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información al respecto.
Autlán podría volver a las medidas sanitarias restrictivas ante el aumento de casos de COVID-19. Así se acordó durante la sexta reunión ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil, donde el médico Roberto Rangel Cobian, coordinador de los consejos municipales de salud, presentó el análisis estadístico de la pandemia en el municipio. De acuerdo a la información presentada por Rangel Cobian, hay mayor incidencia de contagios por SARS-CoV-2 en la población joven, lo que podría traducirse en que las actividades sociales propias de ese sector son los que están propiciando el aumento de contagios, mientras que la ocupación hospitalaria ha ido a la baja, ya que este grupo es más resistente a las afectaciones del virus. No obstante, siguen siendo transmisores de contagios y son los adultos mayores quienes fallecen por esta enfermedad. Ante este panorama, el Consejo de Protección Civil acordó ratificar las disposiciones oficiales del Gobierno de Jalisco y consideraciones pertinentes en el ámbito local. Estas medidas contemplan la revisión de los protocolos sanitarios de todos los establecimientos, no dar apertura a eventos deportivos, cancelación de fiestas patronales y eventos taurinos que están en puerta en las delegaciones del municipio, preparación de protocolos previo al Día de Muertos y un posible cierre de bares que estén incumpliendo con las disposiciones sanitarias.
Habla Ignacio Arroyo Verástegui, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Autlán.
Se delinean las acciones a desarrollar. Entonces, prácticamente tendríamos que revisar el protocolo de todos los establecimientos, no dar apertura a partidos de fútbol, el tema de los bares y principalmente pues, todo lo que se está proponiendo por el gobernador. El área deportiva está claro que revés a la apertura debe haber dar concentraciones masivas, o sea, cero finales, cero eventos.
Rangel Cobian añadió que debido a que hay escenarios que no permiten la instalación de filtros sanitarios ni el control de las medidas de restricción, cuando es técnicamente imposible cumplir con esta comisión, lo más lógico sería no permitir su ejercicio. Agregó que al aplicar las medidas se debe ser muy cauto, ya que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pronunció que las medidas deberán aplicarse con el más profundo respeto a los derechos humanos. No obstante, cuando de la actuación individual se deriva una responsabilidad como un delito a la salud, este pronunciamiento acorta a las autoridades en las medidas disciplinarias.
Esas conductas tan libertinas son las que primero nos ponen en riesgo y segundo son ejemplares para contentarnos que la autoridad, cualquier gente puede pensar que se la puede lograr fácil, ¿verdad? Entonces, sí es un llamado de la atención. A mí me escalofría pensar solamente el diálogo de lo que está sucediendo con los países del occidente de Europa y que ellos nos llevan una ventaja de aproximadamente 6 semanas en cuanto a los beneficios de la pandemia. ¿Cómo vamos a estar en 6 semanas?
El Consejo hará el dictamen correspondiente para crear una estrategia que permita el cumplimiento más estricto posible para evitar un rebrote. Próximamente se anunciarán las disposiciones que serán aplicadas en el municipio en lo que compete a cada una de las instancias. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene usted la información que se destaca a través de este Consejo Municipal de Protección Civil. En el municipio de Autlán se reportan 429 casos y es importante destacar que se hace esta revisión a los protocolos en las áreas públicas sobre todo, y podría volverse a estas restricciones como ya escuchamos para evitar un mayor contagio o un mayor número de contagios aquí en el municipio de Autlán. Le tenemos más información por aumento de casos de ya en este tema, en este contexto, y mencionaba que son 429 casos ya confirmados en el municipio de Autlán. 2.300 litros de gel y 46.800 cubrebocas en lo que va de la pandemia. El gobierno de Autlán solicita apoyo federal. Han sido entregados a las áreas de protección civil insumos técnicos, sin los cuales pues sería imposible que los elementos realicen sus labores de forma expedita, sin ser vulnerables y exponerse a los contagios por el virus. Y el día de hoy, la Unidad de Protección Civil, hasta el día de hoy, no cuenta con mascarillas KN95. Antonio Díaz nos tiene los pormenores.
A 7 meses de iniciada la pandemia por COVID-19, el Ayuntamiento de Autlán ha repartido, a través de la Coordinación de Consejos Municipales de Salud, Protección Civil y Bomberos de Autlán y la Unidad de Servicios Generales, diferentes insumos para hacer frente a la contingencia. Entre estos se encuentran 2.300 litros de gel desinfectante y 46.800 cubrebocas repartidos en los principales cruceros del centro de la ciudad. Además, 400 carteles, 25 lonas y 5.000 trípticos informativos sobre el fenómeno de la pandemia. Roberto Rangel Cobian, coordinador de Consejos Municipales de Salud, explicó que han sido entregados al área de protección civil insumos técnicos sin los cuales sería imposible que estos elementos realicen sus labores de forma expedita sin ser vulnerables a contagiarse por el virus. Entre los que se encuentran son mascarillas KN95, botas, gorros y trajes Tyvek. Para la desinfección de espacios públicos, la Tesorería Municipal ha adquirido 2 bombas de aspersión, 250 litros de hipoclorito de sodio, botas de hule y trajes Tyvek para la Dirección de Servicios Generales. Consejos Municipales de Salud ha trasladado los servicios presenciales a la virtualidad con 18 transmisiones en vivo, 20 sesiones de capacitaciones sobre COVID-19 a diferentes instituciones, 120 capacitaciones impartidas por Protección Civil en beneficio de 4.200 usuarios. Durante la 6ª reunión ordinaria del Consejo de Protección Civil, el secretario general del Ayuntamiento, Fernando Moctezuma Magaña, solicitó al delegado regional de los programas del bienestar en esta región, Marco Tulio Rosas Romero, fungir como intermediario ante el gobierno estatal para gestionar recursos que coadyuven al municipio en el pago de insumos para hacer frente a la pandemia.
Estamos hablando de pues, tenemos la necesidad de protección civil para que los servicios puedan seguir trabajando, tenemos necesidad de comprar más gel, tenemos necesidad, pues, yo vieron ahí, el municipio ha comprado muchos cubrebocas, pero la verdad sí, ahorita está complicado para que los últimos meses del año, creo que todos los municipios del estado de la federación están complicados en tema de recursos, eso es lo que me refiero, ¿no? Sé perfectamente que están ayudando a un gran número de personas, de ciudadanos en ayuntamiento para seguir con esto de manera directa y controlando los ayuntamientos que ya se mencionaron.
Ignacio Arroyo Verástegui, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Autlán, dijo que al momento la unidad no cuenta con cubrebocas KN95 necesarios para proteger a los elementos de esta unidad.
En este momento no hay N95 en la base, si ahorita se diera el caso, no tendríamos la legislación para poder utilizar esos cubrebocas, sería negativa, y somos los únicos que estamos haciendo los soldados de acuerdo a los convenios y a los acuerdos que tenemos con el municipio, recordando el gobierno. Así lo hemos estado manejando.
Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Hacemos una brevísima pausa, regresamos con más información aquí en Señal Informativa. Le recuerdo que estamos completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur y le invitamos para que siga en comunicación con nosotros, 382-5031, 382-6532. También puede hacer uso de nuestro para mensaje de WhatsApp, 317-121-2325. Puede enviarnos sus comentarios. ¿Usted cómo ve el comportamiento de los ciudadanos aquí en el municipio de Autlán con respecto a las medidas sanitarias que se han solicitado, como evitar los espacios públicos, el uso del cubrebocas, evitar las aglomeraciones? ¿Qué opina usted? ¿Cómo ha sido el comportamiento de los autlenses? Esta es la pregunta, la interrogante el día de hoy para usted que nos sintoniza y desea participar con nosotros. Le tendremos un obsequio de un libro para que se comunique y participe en este espacio. Vamos a la pausa brevísima, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Le tenemos más información esta mañana. Prometen solucionar la problemática de los plaguicidas en el mentidero. Tras un año de reuniones entre los diferentes sectores para dar solución al problema de plaguicidas en esta comunidad de Autlán, luego de que investigadores de la Universidad de Guadalajara y el CIESAS hicieran patente la situación, las autoridades se comprometieron nuevamente a implementar soluciones. Vamos con nuestra compañera periodista Gladiola Madera, nos tiene los pormenores.
A más de un año de que investigadores de la Universidad de Guadalajara y del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de Occidente detectaran la presencia de residuos de plaguicidas en la orina de niños del mentidero en Autlán de Navarro, las autoridades aseguraron este martes que se avanza en la solución de la problemática. El presidente municipal de Autlán, Miguel Ángel Íñiguez Brambila, afirmó que se había buscado con diversas autoridades y organismos el apoyo para resolver la situación, sin que haya habido eco, incluso con autoridades federales.
Le externé yo al secretario Esquer sobre la situación de los niños intoxicados, que ya teníamos tiempo insistiendo en un lado y en otro y en otro, y pues no teníamos respuestas. Por lo tanto, pues bueno, habíamos hecho hasta federal, internacional, la petición de apoyo y de ayuda, pero pues bueno, no había llegado. Para ese momento el licenciado Esquer nos dijo que no había ningún problema, que iba a mandar a su equipo de sanidad aquí a Autlán.
Tras una reunión que se realizó el lunes en la telesecundaria Venustiano Carranza con la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Estado de Jalisco, se acordó trabajar en una serie de estrategias encaminadas a la capacitación, transición agroalimentaria y buen uso de agroquímicos, informó Goretis Lozano Pérez, director de Desarrollo Rural en Autlán.
Dentro de los acuerdos que se tomaron fue elaboración de un programa municipal para la producción de abonos orgánicos. También se hizo la propuesta de un proyecto para la creación de huertos escolares. Ahí va a participar la Agencia de Sanidad, con unas propuestas que ya vienen trabajando ellos. Se va a trabajar conjuntamente con la Agencia de Sanidad Vegetal, con el Ayuntamiento, para darle seguimiento a esta problemática y resolver los asuntos del tema de plaguicidas. También otro compromiso que se hizo es la creación de un órgano consultivo para la revisión de los temas de este motivo de las herbicidas ahí en la escuela telesecundaria. Se van a atender no solamente en Mentidero, también en el Chanti, también demás agencias y localidades.
El 25 de junio de 2019, los investigadores presentaron los resultados ante padres de familia y posteriormente ante medios de comunicación de las pruebas que se realizaron a 53 estudiantes de la telesecundaria Venustiano Carranza, donde el 100% de los menores de entre 13 y 15 años de edad resultaron positivos a la presencia de 4 plaguicidas en diferentes concentraciones: glifosato 2,4-D, molinato y picloram. Desde que se dieron a conocer los resultados, autoridades del sector salud, de la academia, derechos humanos y de los 3 niveles de gobierno han sostenido una serie de reuniones infructuosas en las que se han planeado diversos acuerdos que hasta el momento no se han concretado. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Gracias a nuestra compañera Gladiola por esta información valiosa y la que le hemos estado dando seguimiento, y por supuesto estaremos buscando más información al respecto, pues, de estas soluciones posibles que se tengan para esta comunidad del Mentidero. Inician actividades por el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, esto en el municipio de El Grullo. Se dio inicio a esta campaña de actividades en el marco del mes de la sensibilización y, bueno, durante los próximos días estarán realizándose diversas charlas y también un evento deportivo exclusivo para mujeres. Vamos con Diana Borbón, periodista, reportera de este espacio, a todos los pormenores de esta nota.
Este lunes arrancó en el municipio de El Grullo la campaña de actividades en contra del cáncer de mama, esto en el marco del mes de la sensibilización contra la enfermedad. La campaña dio inicio con la colocación de 2 periódicos murales, uno con información referente al cáncer de mama y otro más con la leyenda "En tus manos está la solución", en el que distintas mujeres podrán plasmar su mano con pintura color rosa. Durante el arranque de actividades, el médico municipal René Moisés Bautista Ramírez habló acerca de la enfermedad y de la importancia que tiene el realizar este tipo de actividades.
Por 30 días está invitando a las mujeres a la autoexploración. Aún continúa siendo el cáncer de mama la segunda causa de muerte en mujeres en México y una de las principales causas a nivel mundial. Esto nos pone una tarea como área de la salud y como gobierno, en que tenemos que seguir trabajando en la promoción de la salud, en promover la autoexploración en las mujeres. Como dato, en El Grullo, al menos lo que va este año, tenemos 5 mujeres que han llegado aquí al área de servicios médicos, que gracias a la autoexploración hoy ya están bajo tratamiento médico, que están luchando en contra del cáncer.
También estuvo presente la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Carla Janet Arriola Ruiz, quien informó sobre algunas de las actividades que se estarán realizando a partir del miércoles 14 de octubre.
El fin es concientizar, y por medio de algunas actividades, por ejemplo, queremos comenzar el miércoles 14 de octubre dando charlas que sean miércoles, jueves y viernes, comenzando el miércoles 14, tener doctores invitados, personas especialistas en la materia que pueden aportar mucha información valiosa para nosotros y también, pues, a veces nosotros decimos, bueno, es que a lo mejor la información no la ocupo yo directamente, pero nos puede servir para más familiares o para alguna persona conocida, amistades.
Por su parte, la directora de Deporte Municipal, Angélica Hernández Pineda, compartió que próximamente se llevará a cabo un evento deportivo exclusivo para mujeres.
En esta ocasión vamos a colaborar con un evento deportivo que, claro, vamos a cuidar todas las medidas de sanidad. Especial para mujeres, conmemorativo a esta semana de este tema tan importante en las mujeres. Entonces, esténse al pendiente en las páginas, en la publicidad.
La alcaldesa Mónica Marín invitó a la población a ser partícipe de las actividades que se estarán llevando a cabo. Asimismo, exhortó a las mujeres grullenses a estar informadas acerca del cáncer de mama.
Y hacer la invitación a todos los ciudadanos a que participen en este tipo de actividades, que estén bien informadas todas las mujeres, que estemos todas bien informadas y que pongamos todas de nuestra parte para salvar nuestras propias vidas, las vidas de nuestros seres queridos, Y pues adelante con este arranque de esta fecha tan especial, de este mes tan especial.
El 19 de octubre es el Día Mundial en contra del cáncer de mama. También a nivel mundial, octubre es considerado como el mes de sensibilización de este cáncer. El objetivo principal de esta conmemoración es crear conciencia acerca de la detección temprana de la enfermedad. Informó para Señal Informativa Diana Borbón.
Gracias a nuestra compañera Diana Borbón, y efectivamente es el mes de la sensibilización sobre cáncer de mama por el día 19 de octubre, que bueno, se realiza en todo el mundo jornadas, sobre todo de prevención, que contribuyen y que ayudan pues a aumentar la atención y el apoyo a la sensibilización, la detección precoz y el tratamiento y los cuidados paliativos sobre esta enfermedad. Bueno, pues ahí tiene esta información que se dará en el municipio del Grullo, esta campaña, y que es a nivel pues nacional y también en Autlán. Ya le tendremos datos al respecto, por supuesto. Miguel Íñiguez anuncia instalación de red Wi-Fi en los parques y jardines del municipio. El alcalde dijo que la idea surgió luego de que pues fueran entregadas tabletas electrónicas a niñas y a niños de bajos recursos. Esto por parte del gobierno del estado a través de el DIF, acción gracias a la que identificó que algunos de los beneficiados no cuentan ni siquiera con internet en sus hogares. Vamos con esa compañera Diana Borbón nuevamente, que nos tiene los pormenores.
El presidente de Autlán de Navarro, Miguel Ángel Íñiguez Brambila, anunció en el programa ¿Cómo estás, Autlán?, que debido a que la falta de internet en los hogares es una limitante para que algunos estudiantes tomen clases en línea, será instalada red Wi-Fi en los distintos parques y jardines del municipio. Íñiguez Brambila explicó que la idea surgió luego de que el gobierno del estado, a través del sistema DIF Autlán, hiciera entrega de tabletas electrónicas a niños y niñas de bajos recursos.
Ahorita con la pandemia se están haciendo las clases virtuales, las cuales está el gobierno del estado repartiendo lo que son tabletas para que los niños puedan hacer sus tareas desde sus tabletas o sus computadoras. Pero pues resulta que la plática que tuve yo con uno de estos niños, en lo cual le preguntaba que cómo se sentía con su tableta, y pues el niño muy feliz y todo lo demás, pero al entrevistarme con la mamá le pregunté que si contaba con internet y me dijo que no. Fue de ahí que tomamos una decisión, el de nosotros acomodar lo que es la parte del internet en lo que son en los parques.
El alcalde aseguró que el programa no solo será implementado en cabecera municipal, sino que será llevado hasta agencias y delegaciones.
Porque se va a llevar a las agencias y las delegaciones, no solamente va a ser aquí en Autlán, sino que también hasta la Huedionda, que es una de las agencias más retiradas. Igualmente hablamos del Chante, hablamos de la Hierbabuena también. Hasta todas estas vamos a llevar paso por paso la integración de lo que es internet gratuito.
Además, informó que se contará con tabletas que serán rentadas por un valor de 3 a 5 pesos por hora. Dijo que habrá alrededor de 10 tabletas por cada área.
Y a la vez también se va a contar con un equipo de tabletas, el cual se va a estar rentando. Rentando es la palabra solamente utilizada, porque van a ser de 3 a 5 pesos lo que se va a cobrar por hora. Esto es representativo solamente para que los niños se acostumbren a que no todo es gratuito, a que se tiene que intercambiar una paleta, tienen que intercambiar un dulce, tienen que cambiar alguna golosina por lo que es el aprendizaje. Y bueno, por esa razón queremos implementar el cobro de la renta de 3 a 5 pesos.
El presidente envió un mensaje a la población y compartió que espera que en 15 días esté instalada la primera estación de internet gratuito. Informó para Señal Informativa Diana Borbón.
Gracias a Diana por esta información y efectivamente empezar con lo básico, volver al principio, lo necesario pues para las familias. Bueno, todo es importante, todo es prioridad. Vamos con más información aquí en Señal Informativa, son las 9:32. Le agradecemos que nos esté haciendo llegar sus comentarios con este tópico que tenemos el día de hoy. ¿Cómo ha sido el comportamiento de los ciudadanos, de los autlenses respecto a las medidas y a los protocolos sanitarios, el uso correcto del cubrebocas, evitar espacios públicos donde haya aglomeración de personas? ¿Cómo ha visto usted ese comportamiento de los ciudadanos? ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos contribuyendo realmente con evitar el mayor número de contagios? Bueno, le invitamos para que nos deje escucharle vía telefónica al 382-5031, 382-6532, y también puede enviarnos un WhatsApp al 317-121-2325. Recuerden que quienes nos envíen sus mensajes vía WhatsApp, les estamos invitando para, y bueno, a los que nos llamen, les tenemos al final de este espacio un libro para ustedes. Vamos a la pausa, regresamos.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En entrevista.
Avanzamos con más información. Bueno, ya le adelantaba hace un momento que estaría con nosotros en entrevista el maestro Ignacio Arroyo Verástegui, es coordinador de Protección Civil y Bomberos del municipio de Autlán de Navarro, a quien damos la más cordial bienvenida. Maestro Nacho, ¿cómo está? Bienvenido.
Elia, ¿cómo estás? Mucho gusto estar aquí en cabina y pues a tus órdenes estamos.
Gracias. Pues bueno, sabemos de esta reunión, de esta sexta reunión del Consejo de Protección Civil, para que nos hable con la finalidad pues de conocer el panorama de COVID en el municipio de Autlán. ¿Cómo está el municipio actualmente en este tema?
En este tema, bueno, fue un análisis muy interesante de 6 meses que hizo el doctor Rangel, este trabajo que presentó ante el Consejo del Coordinador de Consejos Municipales de Salud. Nos hizo un panorama ilustrativo de todas las medidas que se han tomado y de en qué condición se encuentran los subregistros de todo. Hizo un estudio epidemiológico a partir de la nueva criterio que está tomando el gobierno federal para incluir todos los nuevos casos, ¿no? Que prácticamente se revisa que hay un retraso en el registro, coincidentemente con lo que el rector general de la universidad el día de ayer también expuso. Este trabajo para el caso de Autlán se habla de un subregistro, es decir, hay una cantidad de casos que no están en las plataformas oficiales. Y esto nos genera, en esta visión del doctor Rangel, la necesidad de tomar medidas extraordinarias con respecto a la prevención.
Quiere decir que hay más casos, sin embargo, estos no se ven reflejados en los números que nos envían obtenemos por parte de las autoridades, y por lo tanto, ¿puede ser que uno de los factores desencadene en la relajación, maestro? ¿O cuál sería esta consecuencia?
Sí, tenemos los dos panoramas, fíjense. Estuvo ahí también la Secretaría de Bienestar Federal, que nos dio un panorama económico de todo lo que ha hecho en inversión económica para apoyar en los programas sociales a la gente mayor, a los estudiantes de preparatoria y todos los programas que sean donde se ha invertido una cantidad enorme de recursos en el municipio de Autlán de Navarro. Pero también tenemos la parte de relajación, es decir, ya no soportaba pues la ciudadanía el quedarse en casa, y finalmente se estuvieron abriendo o reactivando los espacios económicos para volver a la normal, a la nueva normalidad. Y esto significó que en días recientes hubieran algunos eventos tanto deportivos como en la parte de lo que es eventos de toros, eventos principalmente sociales. Y esto es importante, ¿no? Que nosotros tenemos de alguna forma que valorar qué es importante en la situación que está sucediendo en Auckland para tomar aquellas medidas y evitar llegar a la activación del botón rojo, que es nuevamente paralizar la economía y 14 días estar prácticamente confinado como iniciamos en los primeros meses.
Vemos una actividad muy importante por parte de Protección Civil, maestro, en los establecimientos comerciales, se hacen revisiones. ¿Cómo está el comportamiento de los, en este caso, de establecimientos comerciales? Porque si salimos de casa es a buscar, ¿no?, las alternativas, buscar también pues el pan de cada día, los trabajadores, la gente que sale a hacer sus compras para su canasta básica. ¿Cómo ha sido este comportamiento tanto de los que ofrecen sus servicios como de la propia ciudadanía?
Tenemos dos comportamientos. Uno, el cumplimiento cabal con las medidas, que es el tapete sanitario, uh-huh, el gel, y que los expendedores, los vendedores estén con el cubrebocas. Yo creo que la medida más importante en este momento tiene que ver con el cubrebocas, uh-huh, para reducir los contagios. Tenemos unos estudios que nos indican que es una medida extraordinaria, muy buena, así como lavarse las manos es una medida compaginada que debemos adoptar, porque no hay otra sino la vacuna, esperarla, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este momento tenemos dos comportamientos. Unos los que siguen cumpliendo cabalmente, y otros los que descuidaron, los tapetes ya no los tienen, uh-huh, ya no tienen gel, ya no tienen la toma de temperatura. Entonces, el volver a la normalidad no era pues tan rápido, y uh-huh, creo que esta parte vamos a hacer un alto, porque ya estaba previsto incluso el regreso a clases, uh-huh, y los indicadores que presenta la universidad, lo que se revisó en el consejo de ayer, es hacer un alto y recapacitar todos los auclenses para volver a tomar medidas extremas y evitar contagios, para evitar paralizar la economía.
Maestro, sí, efectivamente vemos también este esfuerzo, bueno, por parte de las propias autoridades. Sin embargo, hay también esta necesidad de la reapertura de algunos establecimientos comerciales. En su mayoría, sí hay comentarios respecto a los establecimientos, pues, que decimos no esenciales, pero sí son, porque son restaurantes, por ejemplo, bares, y estos lugares que sí están concentrando, pues, ciudadanos, ¿no? ¿Qué hay con respecto a ello por parte de la autoridad?
El estudio que presentó el doctor Rangel ayer exactamente da ese número, y junto con la universidad refleja que entre 18 y 34 años tenemos el mayor contagio, uh-huh, y son jóvenes que no requieren hospitalización. Entonces, el indicador de la baja tasa de ocupación hospitalaria nos está reflejando de que efectivamente en este sector de jóvenes estaría el contagio mayor, y tiene que ver con los recreos o las áreas de diversión, esparcimiento que, uh-huh, se están desarrollando. Y yo creo que ahí es donde se va a poner énfasis. La reconversión que hicieron bastantes restaurantes, o más bien antros a restaurantes, uh-huh, en Auckland, por cuestión jurídica para poder abrir y evitar las quiebras, y la apertura del gobierno para poder hacer estas adaptaciones con los compromisos. El día de ayer el síndico fue enfático en ese sentido, ¿no? Va a haber las revisiones como tal. Ellos quedaron incluso con comisiones internas para vigilar que el cumplimiento de sus homólogos fuera a evitar que se diera este paso que está próximo si no se tomaran las medidas necesarias. Por ello la importancia de estar hoy aquí en medios de comunicación y hacer la difusión, uh-huh, tanto para los dueños de los establecimientos como para los ciudadanos que asisten. Claro. Y que pues no es el problema los jóvenes, porque finalmente su tasa de letalidad es muy baja, ¿no? El ir a su casa con los papás o con los abuelos, ahí está presente el riesgo. Y bueno, ya tenemos nosotros en las actividades de prehospitalarias con las ambulancias, como el incremento de este tipo de traslados, que nosotros, por ejemplo, llegamos a esperar hasta 2-3 horas afuera de un hospital para que nos reciban un paciente grave que va a hospital, o que requiere intubación, o que requiere respiración especializada con oxígeno, con oxigenoterapia. Y ya vemos el día de ayer, por ejemplo, que no se pudo recibir un paciente, ¿no? Entonces, uh-huh, regresa a su casa. Y para nosotros acudir, cuando nos llaman tienen que esperar de 30 a 40 minutos para poder dar el servicio de emergencia, porque ellos, los compañeros paramédicos, se adaptan los equipos Tyvek y de equipamiento, uh-huh, para poder acudir a una emergencia de código blanco, le llamamos nosotros, uh-huh, en donde prácticamente son de 30 a 40 minutos los que vamos a tardar en llegar para atender a una paciente grave.
Maestro Nacho, ¿la revisión de estos protocolos sanitarios va específicamente a establecimientos o en cuáles sería la revisión, pues, para ver que efectivamente se esté cumpliendo? ¿Y cuál sería esa restricción, pues, en caso de llevar ya de manera práctica la no reapertura a dichos establecimientos?
En orden prioritario nos vamos a ir a los de mayor concentración masiva primero. Uh-huh. Luego, todos aquellos que tienen una baja densidad de flujo de personas, como puede ser una tienda de ropa que no tenemos aglomeraciones, o tiendas de conveniencia que de alguna forma pues a veces sí hacen cola, pero tienen medidas estrictas y de, uh-huh, vigilancia, y si no llevas el cubrebocas no entras. Vamos a ir en ese sentido gradualmente a hacer una revisión conjunta con, claro, todas las autoridades que son reglamentos, es el área de jurídica, sindicatura y la propia Comisaría de Seguridad Pública, ¿no? Porque se llevan a cabo eventos clandestinos que, uh-huh, nos generan en un momento dado, en este sentido, los eventos clandestinos, poca seguridad sanitaria, ¿no? Cuando hay quien ofrece un servicio de seguridad sanitaria y que puede ser muy importante. Por ejemplo, tenemos eventos de poca densidad de 50, 100 personas, que si te los organiza alguien te va a dar los tenedores embolsados, uh-huh, te va a dar toda una serie de medidas que son muy adaptadas a la seguridad sanitaria que se requiere.
Claro, y que bueno, también se hablaba de estos eventos como festividades y preparación también de previo al Día de Muertos, también es otra situación.
Yo creo que, uh-huh, se comentó ya en el Consejo que, uh-huh, una vez que el ciudadano presidente nos avale estas medidas, no habría de parte de los consejos de salud y de parte de la mesa, más bien del Consejo, uh-huh, Municipal de Protección Civil, el aval para tener festejos, o sea, la visita
a
los panteones. Uh-huh. Los operativos que vamos a tener van a ser para que se estén cerrados. Igual, todas las festividades eclesiásticas, o sea, de eventos en las iglesias, pues deberán ser suspendidos, ser virtuales, o como lo hizo la parroquia, con todas las medidas, incluso la banda tocando, sin gente, sin convocatoria. Pero finalmente lo que vamos a buscar es no dar los pretextos o las situaciones que pongan en riesgo la concentración masiva. Cualquier evento de concentración masiva, el reflejo de los casos los vamos a tener 14 días después.
Muy bien, sí, claro.
Entonces los eventos deportivos y todo, pues a cancha cerrada, o sea, si puede seguir el deporte activado, uh-huh, pero ya sin público.
Muy bien. Pues bueno, esta y otros aspectos que se están contemplando, ¿y cuándo sabremos ya oficialmente cuál será la restricción, pues, en ello para que efectivamente haya un menor número de contagios?
Tenemos que esperar a publicaciones del gobierno del estado, que son ordenamientos estatales que van, uh-huh, a emitirse, y junto con el acta de la propia consejo que nos da facultades para tener estas medidas extraordinarias, tanto por el comité de emergencia, por el Consejo Municipal de Protección Civil, que quedan en sesión permanente. Se cierra la quinta sesión ordinaria, se abre la sexta ordinaria, y tenemos la extraordinaria, que es la sexta, y la segunda virtual. Es decir, uh-huh, normalmente el Consejo de Protección Civil se reúne 3 veces mínimo al año, y hoy llevamos unas 18 o 20 veces que oficialmente tenemos que tener estas sesiones, por cuestiones de la pandemia, por cuestiones de eventos meteorológicos, y bueno, que alcanzamos a sacar el carnaval, pero pues está en riesgo todas las festividades y todos los eventos masivos, y el regreso a clases.
Claro, por supuesto. Maestro, pues por último, algo que usted quiera compartir con nuestros radioescuchas y con quienes nos siguen a través de esta transmisión en Facebook, algo que desee destacar.
Bueno, pedirle a la ciudadanía la comprensión y su y su participación. En esto tenemos que trabajar juntos para que finalmente podamos, como sociedad y gobierno y la iniciativa privada, ser una sola célula y proteger la vida, que es lo más importante.
¿El comportamiento de los ciudadanos, nos falta más responsabilidad, maestro?
Sí, los ciudadanos tienen que comprometerse, no dejarle todo a la autoridad. Tenemos que ser parte de esta, de estas acciones, porque el gobierno no puede solo, tiene que ser la parte social, la parte participativa, constructiva, o sea, puede aportar, puede opinar, pero en un sentido constructivo, y estaríamos recibiendo todas las propuestas y todas las situaciones que se presenten. Nosotros, como éxito, es que ningún bombero de los traslados ha sido contagiado, mientras que el sector salud ha tenido incluso bajas, desgraciadamente, pues son los que nos exponemos. Estamos
claro
a las órdenes.
Pues muchísimas gracias, y estaremos aquí en posibilidades de poder informarle a nuestros radioescuchas estas estrategias que ustedes den a conocer junto con este Consejo Municipal de Protección Civil, que bueno, permitan el cumplimiento más estricto para evitar el rebrote y sobre todo el mayor número de contagios. Maestro, muchísimas gracias por acompañarnos.
Elia, muchísimas gracias por este espacio y te mando un saludo fraternal.
Muchísimas gracias. El maestro Arroyo Verástegui está con nosotros esta mañana y hablándonos precisamente de esta revisión, este análisis estadístico sobre la pandemia, sobre COVID-19 en el municipio de Autlán. Vamos a una brevísima pausa, regresamos con más información para usted.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Avanzamos con más información esta mañana. Saludamos en enlace telefónico hasta la ciudad de Guadalajara a el actor Copatzin Borbón. Es protagonista de la obra de teatro La Procesión de la Santa Mentira, a quien saludo amablemente en esta ocasión. Copatzin, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Elia. Qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia, a toda la gente de Autlán. Muchas gracias por el espacio y estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes.
Pues nosotros más contentos de escucharte, y sabemos que, bueno, hay una presentación muy interesante de esta puesta en escena, esta obra de teatro, La Procesión de la Santa Mentira, el próximo viernes 9. Por favor, compártenos información al respecto.
Así es, muchas gracias, Elia. Pues sí, La Procesión de la Santa Mentira es un espectáculo de teatro cabaret que tuve la fortuna de presentar justamente el año pasado allá en Autlán, en el auditorio del Centro Universitario. Por el mes de septiembre estuvimos por allá con, al parecer, mucho éxito. La gente quedó muy contenta y pues ahora tenemos la oportunidad de estar y de llegar hasta la comodidad de sus casas a través de la plataforma del Conjunto Santander de Artes Escénicas de aquí de Guadalajara, que ha habilitado una sala virtual para que la gente pueda ver espectáculos a través de sus pantallas, ya sea de laptop, televisión, celular, desde donde cada quien guste. Y a partir del viernes se va a liberar este espectáculo y va a estar en la plataforma durante varias semanas para que la gente pueda verla en el momento que quiera, la hora que quiera, el día que guste.
Oye, pues ha sido una estrategia muy interesante de el Conjunto Santander el estar compartiendo, bueno, estos escenarios, estas actividades artísticas a través de la cuestión digital o virtual, y que bueno, pues es también importante que nosotros participemos, estemos activos, o sea, es la manera de poder apoyar también la parte artística, ¿no, Copatzin?
Así es, Elia. Justamente, pues, la Universidad de Guadalajara, a través del Conjunto Santander, tratando de continuar con estas medidas de protección y de seguridad para que todos podamos mantenernos saludables y evitar las aglomeraciones, como mencionaba el maestro Arroyo hace unos momentos, pues justamente la universidad está tratando de poner su granito de arena, y ahora que todos los espacios teatrales están cerrados, Entonces, por eso echa a andar este proyecto que me parece una maravilla, el que podamos desde la comodidad de la casa uh-huh. acceder a todos estos espectáculos, porque hay ópera, hay danza folclórica, teatro para niños, y nosotros, bueno, estamos con Teatro Cabaret, que como bien saben, pues el Teatro Cabaret es una crítica política y social por medio del humor, un humor irreverente, un humor ácido. Y bueno, ahí estoy yo con este espectáculo que es un monólogo que mucho me inspiró Outland, he de decirlo, que Outland fue una inspiración muy grande para mí a la hora de escribir este espectáculo.
Wow, y bueno, pues además que eres originario de Outland, ¿no?
Así es, yo pues vivía ya toda mi niñez, mi adolescencia, y pues todas estas ideas han servido para mí, esas experiencias han servido para mí de ideas, inspiración para muchas cosas que he hecho a lo largo de mi carrera profesional, que pues ya justamente hace ratito pensaba, ya tengo más de 20 años que vivo fuera de Outland, pero creo que como esos años los que vivía ya fueron los primeros de mi vida, siempre se quedó esa experiencia y el cariño por la tierra.
Pues qué bonito escuchar este gusto y este cariño por la tierra, como tú ya lo mencionas. Sabemos que tienes una trayectoria pues bastante enriquecida con esas participaciones, una gran trayectoria que tú has forjado, y por supuesto estaremos muy pendientes de esta presentación de la procesión de la Santa Mentira a través de la plataforma del Conjunto Santander. Pues algo más que quieras compartir con todos nuestros radioescuchas, Copatzin.
Pues agradecerte a ti, Elia, agradecerle a toda la audiencia por el espacio, por el momento de compartir estos momentos con ustedes, mandarles un abrazo muy fuerte y todos mis deseos para que todas sus familias se encuentren bien de salud, y creo que es momento de cuidarnos todos y todas. Y bueno, la posibilidad de que disfruten de la procesión de la Santa Mentira en estos días que vamos a estar en casa, que puedan disfrutarlo y pasar un rato agradable.
Por supuesto. Bueno, ya tendremos la oportunidad con más tiempo de que nos sigas platicando pues de tu trayectoria como actor, Copatzin. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Elia. Gusto en saludarte.
Hasta luego. Muy buenos días. Bien, pues hemos escuchado esta invitación que nos hace directamente el actor de esta obra, es protagonista de la obra de teatro La Procesión de la Santa Mentira, como ya escuchamos, inspirado en estas vivencias del actor Copatzin Borbón aquí en el municipio de Autlán, que bueno, pues ya en los escenarios más grandes a nivel nacional e internacional también de este gran actor, autlense, y que ahora lo podremos disfrutar a partir del 9 de octubre en la sala digital de Conjunto Santander. Nosotros tenemos más información para usted.
Señal Opinión.
Avanzamos con más información. Vía telefónica saludamos a nuestro colaborador de este espacio de Señal Opinión, el doctor Irineo Martínez Barragán. Muy buenos días y bienvenido.
Elia, buenos días. Buenos días para todos los auditores. Mire, en mi opinión, de hace 8 días hablaba de la activación del calendario político y la reactivación de los actores políticos que aspiran por una candidatura y en su caso por un cargo de elección popular. También hablaba de la necesidad de elaborar un nuevo contrato social aprovechando la coyuntura política. Me refería al origen del concepto de contrato social y a la manera en cómo se había venido aplicando. Decía que de alguna manera la constitución política de los Estados Unidos mexicanos era nuestro contrato social para todos los mexicanos. En ese sentido, también podría decirse que la constitución política del Estado de Jalisco es el contrato social para los jaliscienses. Existe también la Ley Orgánica Municipal de Jalisco, vigente hasta el año 2000, y la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco del 2000 en adelante, la cual puede considerarse como la base sobre la cual se elabore el contrato social particular para cada municipio. En nuestra región, o mejor dicho, en nuestro distrito electoral, habrá campañas electorales para presidentes municipales e integración de cabildos, diputados locales y diputados federales. Los gobiernos municipales son los que más impactan al quehacer cotidiano de los ciudadanos. Por tanto, es el que mayor participa participación tiene y el más disputado, y por tanto el más comentado. Aquí les comparto algunos elementos generales de dicha ley de gobierno, que sirve de base para comenzar a construir el nuevo contrato social desde ahora y no esperar hasta que se hayan ganado las elecciones y convertido en gobierno esa planilla, donde al gobierno se le obliga por ley elaborar el plan de desarrollo municipal. En el artículo primero de esta ley de gobierno dice que el municipio libre es la base de organización política y administrativa de la división territorial del Estado de Jalisco. Es una institución de orden público constituida por una comunidad de personas establecidas en un territorio autónomo por su gobierno interior y para la administración de su hacienda, con las facultades y limitaciones establecidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la particular del Estado de Jalisco. Cabe aclarar que este órgano de gobierno está subordinado al órgano de gobierno federal y al órgano de gobierno estatal. Este ordenamiento, la ley orgánica, la ley de gobierno, mejor dicho, regula la constitución, fusión y extinción de municipios, organizaciones, funciones, suspensiones y desintegraciones de los cabildos. Los ayuntamientos no tendrán ningún superior jerárquico, son independientes entre sí y no habrá ninguna autoridad intermedia entre estos y los poderes del Estado. En el artículo 5 dice: el municipio tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y, bueno, hay muchos más elementos. Luego vendría a abordarse el tema de los ayuntamientos, de los cabildos, pero eso me gustaría dejarlo para en otra opinión. Es mi comentario, Elia.
Muchísimas gracias. Gracias por su colaboración. Adiós. Continuamos.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana. Incluye Jalisco nuevos criterios federales para el registro de COVID-19 en su reporte diario. Por aumento de casos de COVID-19 podrían volver las restricciones en el municipio de Autlán. 2.300 litros de gel, 46.800 cubrebocas en lo que va de la pandemia. Gobierno de Autlán solicita apoyo federal. Prometen solucionar la problemática de los plaguicidas en el mentidero. Inician actividades por el mes de sensibilización sobre cáncer de mama en el municipio de El Grullo, Jalisco. Miguel Íñiguez anuncia instalación de red Wi-Fi en los parques y jardines del municipio de Autlán de Navarro. En el tema universitario, preparan posible elección virtual de órganos de gobierno en la universidad. Se prepara esta elección de integrantes de sus órganos de gobierno en un proceso que probablemente será de forma virtual debido a que el comportamiento de la pandemia de COVID-19 sigue sin dar tregua. Informaron así integrantes de la Comisión Electoral Permanente del Consejo General Universitario en rueda de prensa virtual. Violencia política afecta a alcaldes de la metrópoli. Pasaron 471 años desde la fundación de Guadalajara y finalmente en 2015 una mujer fue electa para gobernar uno de los municipios más importantes de Jalisco, Tlaquepaque. 3 años después, otra mujer ganó la elección en Juanacatlán y hoy son 2 las alcaldesas en el área metropolitana de Guadalajara, María Elena Limón y Adriana Cortés González, respectivamente. Entra en vigor protocolo para buscar desaparecidos. Entra en vigor este protocolo homologado de búsqueda para personas desaparecidas y no localizadas, aprobado el 27 de agosto pasado en el Sistema Nacional de Búsqueda, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Gracias, ya nos vamos. Agradecemos a las personas que nos enviaron su mensaje, a Rosalía López, que nos dice que ya estamos enfadados, pero ella dice, no tenemos responsabilidad social. respecto al tema de la pandemia. Hemos hecho esta pregunta de cuál ha sido nuestro comportamiento. Se comunica también la enfermera Marta, dice, los que estamos en el área de la salud pedimos a los ciudadanos se cuiden y también nos cuiden, es por el bien de todos. El señor Javier Vargas dice que él está enfadado, pero que cuida a su papá, que ya es mayor de edad y que es ya una persona de la tercera edad y por lo tanto está más vulnerable al tema de COVID, y dice, por favor, que se sancione a los que no cumplen los protocolos de sanidad. Bueno, pues muchas gracias a quienes nos enviaron su mensaje, ya tienen su libro, y a quienes estuvieron también viéndonos a través de Facebook, también les enviamos un saludo y les invitamos, ya también les vamos a obsequiar un libro a los que nos han estado mandando mensajes vía Facebook. Le mandamos un saludo a Luis Robles, tiene su libro, Fabiola Borbón, ya también le compartimos uno de estos libros, y Alberto Cuellar, Evelia Moreno, también les vamos a obsequiar un libro por estar ahí pendientes a través de esta transmisión a través de Facebook. Ya nos vamos, que tenga usted un excelente día. Yo me despido con esta frase de Martin Luther King: no se olvida más despacio que una ofensa y nada más rápido que un favor. Buen día.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.